tenemos, que de a poquito vamos a ir también acomodando y con el transcurso de las semanas ir presentando nuevos espacios que vamos a estar compartiendo acá en Un Día en la Vida. Nuestra primera columna de muchas que vamos a tener en distintos espacios, hoy con lo que es la columna del Consejo Local de Mujeres, justamente en el preámbulo de una jornada muchísimo, muy importante. Por eso estamos con Berta Blatte en comunicación telefónica. Berta, muy buenos días. Walter Auxello y Pablo Cora de este lado.
Hola, buenos días a ustedes y a la audiencia. Gracias por el espacio. Acá estamos volviendo como Consejo Local de Mujeres a los medios de comunicación.
Bueno, me encanta que podamos volver y espacio que vamos a ir compartiendo bastante seguido, así que muy bienvenida. Sé que van a ser varias las compañeras que van a estar semana a semana con nosotros y bueno, de a poquito ir conociéndonos un poco más. Hoy con una convocatoria y con un tema muy especial que tiene que ver con lo que va a estar sucediendo en la jornada de mañana, ¿no?
Sí, nosotras nos propusimos empezar esta semana precisamente previo al 8 de marzo, que es el Paro Internacional Feminista y Transfeminista, y bueno, estuvimos organizándonos en asambleas para poder pensar comarcalmente actividades, más allá de que cada uno de los lugares de la comarca andina va a tener sus actividades en simultáneo, poder concentrarnos después a las 6 de la tarde en una marcha y en la lectura de un documento para poder seguir luchando y visibilizando las reivindicaciones que necesitamos que se modifique, ¿no? Seguir visibilizando las injusticias que necesitamos que se transformen. Ahí fui más clara. Así
Berta,
que, bueno, la idea es juntarnos en distintas actividades, pero a las 6 de la tarde en la Plaza Pagano, acá en Bolsón.
bien.
Sí.
Siempre solemos dar por sentadas muchísimas cosas y está bueno algunas ir recordándolas para que tampoco vayan quedando en el olvido o muchas luchas que tardaron muchísimo en conseguirse que no se nos pasen desapercibidas. ¿Qué es lo que pasa mañana? ¿Qué es el 8M?
El 8 de marzo es un día de lucha. Sabemos que históricamente se conmemora por el asesinato de 129 trabajadoras que luchaban en Estados Unidos por una jornada de trabajo más corta, por condiciones de trabajo que sean dignas, y fueron asesinadas en un incendio en la fábrica Cotton. Y después, a través del mercado y demás, se fue como esa historia, ¿no? Ese lugar de lucha y de reclamo que tenía. Y entonces nosotras, desde hace 7 años, acá en Argentina, y también históricamente se le buscó darle el lugar que tiene de esto, de lucha y de reclamo por condiciones de vida mejores para las mujeres y de equidad, y también para las disidencias sexuales. Porque precisamente si nosotras le sacamos ese carácter de lucha, es pareciera que ellas estamos en un mundo que es igual, y la verdad que hay muchas situaciones que necesitamos que se sigan visibilizando. Una de ellas es el trabajo de cuidado y de crianza que lo realizan siempre mujeres o disidencias, y ese trabajo es invisibilizado como trabajo, entonces no se percibe un salario, no se generan políticas públicas, y bueno, necesitamos que sea visible, ¿no? Que podamos visibilizar que a partir de esa desigualdad de base, o sea, que mujeres cuidan, crían, limpian y todas esas actividades que realizamos para que se mantenga el sistema, si esas actividades dejan de suceder, el mundo se cae porque no hay quien se encargue, ¿no? Entonces, bueno, si nosotras empezamos a visibilizar, también estamos exigiendo al mismo tiempo que se modifique esa situación, que se empiecen a pensar en políticas públicas, que se redistribuya las tareas de cuidado, de crianza, que sea algo más comunitario.
Sí, hola Berta, Walter acá.
Hola, ¿cómo estás, Walter?
Bien, ¿sabés qué pensaba? Que, bueno, y esto es bastante notable, digamos, que la legislación con la que cuenta Argentina en relación a otros países parece avanzada. El tema es que en la Argentina, como en otros países, la legislación no toma cuerpo. Vos hablabas de las tareas de cuidado, hace rato que está rondando algún proyecto que no es tratado. Y por otro lado, Y esto lo junto con esta visita que hicieron las expertas de la Organización de Estados Americanos, que parece bastante claro que cuando las mujeres hacen uso de sus derechos y van ocupando espacios, hay una fuerte resistencia por el otro lado, ¿no? Por parte del patriarcado, del machismo, y es lo que ha generado eventos de violencia bastante graves. En ese sentido, ¿hay unidad de pensamiento por parte de las distintas colectivas?
De unidad de pensamiento en el sentido del avance que tiene la legislación
No, que
en
tiene la
Argentina?
legislación y la resistencia de sectores que son cada vez más violentos.
Sí, más vale. O sea, me parece que también, y ayer lo hablábamos en la reunión del Consejo Local de Mujeres, nosotras necesitamos también pronunciarnos en estos 40 años de democracia y poder pensar, bueno, los pañuelos como símbolo de lucha y también de democracia, ¿no? De decir, bueno, cada vez que que las mujeres avanzan en derechos, cada vez que se avanza, no sé, que avanza la comunidad travesti trans con todas las resistencias que hay, se generan actos de violencia que buscan disciplinarnos, ¿no? Los femicidios, nosotras tenemos que seguir hablando de los femicidios y los travesticidios porque es una realidad que sucede y que digamos que los medios de comunicación no toman en la importancia que refiere a poder cambiar la situación, sino que lo que hacen es un espectáculo de esas situaciones. Entonces me parece que sí, tenemos que este 8M, bueno, seguir reclamando por esas situaciones de violencia. Y también tenemos que pedir ex seguir exigiendo una reforma judicial con perspectiva de género, porque una reforma judicial feminista, porque también lo hablábamos el otro día, cada vez que una mujer denuncia una situación de violencia de género, se siente más desprotegida que antes de realizar la denuncia. No hay un dispositivo armado institucional, sí las redes de contención de organizaciones sociales que acompañan, pero no institucional que garantice que esa mujer va a estar más cuidada. Entonces, las mujeres le lleva todo un tiempo poder denunciar y cuando realizan la denuncia se sienten más desprotegidas.
Sí.
Y digamos, aunque nosotras digamos un hombre es macho, violento, hasta que una mujer deja de tener miedo, no están garantizadas las condiciones institucionales para que esas mujeres dejen de tener miedo y puedan vivir una vida libre de violencia.
¿Y cómo están articulando a nivel local con el municipio? Porque vos hablás de las instituciones y bueno, y la falta de respuesta o contención en todo caso.
Mirá, nosotras dentro del Consejo Local de Mujeres, nuestro lugar es de asesoramiento al Estado municipal, ¿no? Al Ejecutivo municipal. Ahora pensamos algunas estrategias en las reuniones para poder, bueno, hacer ese asesoramiento de cuando pensamos las políticas en perspectiva de género, pero también con el área de la mujer, cada vez que hay situaciones de violencia de género, cuando las compañeras que acompañan, sobre todo organizaciones sociales, tienen que acompañar, el área responde.
Sí.
Y la verdad es que responde y también, porque no dejan de ser compañeras, a ver, mujeres. Después, nosotras podríamos pensar, bueno, ¿cuáles son las resistencias de todo el Estado municipal para generar políticas con perspectiva de género? Pero quienes están en el área también se han ido formando con las compañeras de organizaciones que les van exigiendo, bueno, mirá, tenés que poder, no sé, activar, no sé, la casa refugio en tales situaciones, si va a ser la denuncia, te sugieren qué otra cosa agregar en la denuncia, pero lo que yo creo que hay es más resistencia en los otros espacios que no tienen que ver con el área de géneros del municipio. ¿Por qué? Porque precisamente esas áreas donde también se toman decisiones están gestionadas por hombres. Entonces también cuesta, ahí me parece que es la resistencia, y en pensarlo de forma más global, de que todas las políticas que nosotros y nosotras realizamos desde un estado municipal tienen que tener perspectiva de género. O sea, por ejemplo, hasta la fiesta del lúpulo tiene que tener una perspectiva de género, quienes ocupan los lugares en los escenarios.
Claramente.
¿No? Entonces, bueno, pero para mí ahí está el lugar de nosotras como Consejo Local de Mujeres de poder empezar a esto, a visibilizar todo el conjunto de leyes que tenemos, que con esta perspectiva, para que se garanticen en todos los territorios, ¿no? Bueno, y acá en Bolsón, donde nosotras nos desarrollamos. Dentro de estas actividades, por ejemplo, mañana en el Hoyo, a la mañana, a las 10 de la mañana, se va a llevar una intervención municipal en el marco de la ley Micaela. Ajá. Pensando también en esto, ¿no? De ir modificando las instituciones.
Sí, justamente en eso, Berta, el tema de que solamente crear el área no es suficiente, porque en muchos casos lo he visto que por ahí lo que hicieron fue, bueno, ahora tenemos Secretaría de la Mujer o Dirección de la Mujer y listo, ya está. Sino que eso empiece a funcionar y, como lo decías vos, que tenga articulación con el resto del Estado, que no sea simplemente para hacer un poquito de publicidad y decir nosotros también nos sumamos.
Claro, sí, es que se entiende así, digo, forma parte de las resistencias. Pareciera que tener un espacio, que cuando se creó el área, hubo muchas resistencias del Consejo Local de Mujeres porque nos desdibujaba a nosotras como órgano, digamos, como que dejábamos de tener. Después, obviamente, tenemos diferencias, actuamos de manera diferente porque las chicas del área acompañan más situaciones de violencia de género y nuestro lugar es más de asesoramiento en políticas públicas. Ese asesoramiento nunca deja de estar exento de conflictos, porque nosotras vamos marcando cuestiones de, qué sé yo, de situaciones de violencia de género de los propios funcionarios. Entonces, si hay una decisión del Ejecutivo Municipal, tiene que cambiar esos funcionarios. Y eso es hablar de perspectiva de género, no tener un área. Tomar decisiones, hacer que las trabajadoras tengan situaciones, o sea, que puedan trabajar en situaciones dignas y sin violencia de género en el ámbito institucional. Entonces, bueno, ahí me parece que no alcanza con hacer un área, que es algo que no solamente en los estados municipales, sino también si pensamos a nivel provincial o demás, es como si pensamos también en el Ministerio de Géneros y Diversidades. Si tenemos un ministerio, pero no pensamos en políticas que sean transversales, me parece que no funciona, no es así.
Sí, parece ser que, bueno, como venís diciendo, las resistencias se muestran o quedan expuestas claramente dentro de las instituciones. Y en ese sentido, te plantea dos cuestiones, o en todo caso te pregunto. A mi criterio, la cuestión de la implementación de la ley Micaela en muchos sectores se demoró muchísimo. Y la otra cuestión, puesto que además de militante feminista sos docente, ¿qué pasa con la ESI? Porque parece una herramienta fundamental a la hora de ir no solo creando conciencia, sino ganando espacios.
Sí, a mí me parece que forma parte de las mismas resistencias, ¿no? Las instituciones están hechas de personas. Y después de tantos años de la ESI, que nosotros estemos en las escuelas y que sigamos, hablando, pareciera que desde la nada. Igual siempre pensando, no, yo ahora estoy trabajando a nivel terciario, pero a nivel terciario sucede que a veces los chicos y las chicas y les sí que parece que llegaron sin saber nada de la ESI. Y después empezás a indagar y algún tipo de experiencia tuvieron. Pero hay que hacer más esa indagación. Lo que pasa que me parece que nosotras dentro de las escuelas batallamos para que se dé la ESI y también la escuela batalla con los medios de comunicación sobre los sentidos que construyen sobre la ley, sobre la educación sexual integral. Entonces, por ejemplo, pensando en ayer, en la clase de ayer, esto de volver a decir que violencia de género también es cuando un hombre cuando una mujer le pega a un hombre. Y esas ideas no salen de la nada, digo, hay claro. Medios de comunicación que construyen. Entonces, bueno, pareciera que vamos de avanzada, o sea, como que avanzamos y retrocedemos, discutimos y vamos, pareciera que quizá podemos hablar, no sé, de la interrupción voluntaria del embarazo y con cursos tenés que hablar desde un poquito antes, o sea, ver si la maternidad se elige o no se elige, como irle cambiando las palabras para poder profundizar, porque a veces hasta esto, decís aborto y parece que decís muerte, y entonces ya hay toda una construcción de sentido de los medios de comunicación. Entonces las resistencias me parece que están de compañeros, compañeras, que son docentes, pero también de la misma comunidad a la que nosotros y nosotras y nosotres educamos, que son estudiantes, que forman parte de familias, que se forman con los medios de comunicación también. Entonces tenemos esas batallas. Y con la ley Micaela creo que pasa lo mismo, digo, ¿no? Nosotras ahora hablamos de una reforma judicial feminista y no es algo que lo decimos este año, lo venimos pidiendo y exigiendo hace tiempo, porque precisamente vemos mucha de esa resistencia, y en el caso de la herencia AILA, los funcionarios que tienen que recibir a las personas que no están formados en con una perspectiva de género, destratan a las mujeres. Sí. Y las hacen ir por todas las instituciones viendo quién, o sea, nosotras como docentes, por ejemplo, tenemos el artículo 35 para situaciones de violencia de género, y hay compañeras docentes que no conocen que tenemos ese artículo y que no es, y que es nuestro derecho, por ejemplo, tramitar una licencia por violencia de género. Entonces, digo, es como hay que poder seguir avanzando en las instituciones con la ley Micaela, con la ESI, pero bueno, quienes estamos en tema también tenemos esa tarea y ese desafío de seguir dando a conocer los derechos que vamos consiguiendo y cuáles son. Por ejemplo, acá en Bolsón, que hay un protocolo institucional para en situaciones de violencia de género, volver a reflotar ese protocolo, porque las compañeras o mujeres van a denunciar y son destratadas constantemente. Uh-huh. O sea, nosotras decimos reforma judicial feminista y no hablamos solamente del sistema judicial, sin pensar acá el juzgado de paz, el juzgado de familia, digamos, la comisaría de la mujer, que en determinadas situaciones siempre actúa, pero a veces no. Entonces hay que estar ahí como acompañando situación por situación.
Sí, queda claro.
Berta, te dejo el cierre para que hagas la invitación a las jornadas que se van a estar llevando a cabo en el día de mañana, en el 8M.
Bueno, para mañana el 8M vamos a tener a las 10 de la mañana en el hoyo una intervención municipal en el marco de la ley Micaela, y en paralelo acá en Bolsón, si la situación del incendio lo permite, nuestra idea es intervenir en los centros comunitarios de los distintos barrios, con esta idea de poder visibilizar cuáles son las luchas de este año y de históricas del movimiento feminista y transfeminista, pero también pensar cuáles son las estrategias que podemos darnos para poder ir transformando esta situación, o cuáles son los pedidos que tenemos para poder como una actividad más propositiva. Después de las 2 a las 6 en el hoyo se va a realizar en la Plaza Antiguos Pobladores una feria de emprendedoras, con intervención y espectáculo, y acá en Bolsón de las 3 a las 18 una feria de economía popular del MTE en la Plaza Pagana, y a las 4 en el Bolsón, en la Plaza Pagana, nos juntamos para hacer cartelería ahí como en simultáneo a la feria, para hacer cartelería, y habrá micrófono abierto para quienes quieran acercarse, y la idea es que toda la comarca concentre acá en Bolsón a las 18 horas para llevar a cabo la marcha. Y después, a las 8 de la noche, hay una varieté femininja en el Galeano. Esas son las actividades que hay para mañana, y la idea es, bueno, juntarnos y poder seguir luchando para tener una vida digna y libre de violencias, y visibilizando que todo lo que nosotras y nosotres hacemos es lo que sostiene el mundo, y que si no lo hacemos, el mundo no funciona.
Bueno, Berta, muchísimas gracias. Bienvenida también al programa. Hoy no estaba justo Andrea, pero nos va a estar acompañando en las próximas columnas. Así que uh-huh. Te esperamos y esperamos al resto de las compañeras para las próximas emisiones que vamos a tener acá en el marco de Un Día en la Vida.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a la audiencia. Y bueno, y esperamos que mujeres y ciencias puedan participar mañana.
Ahí estábamos entonces con Berta Olate en esta primera columna del Consejo Local de las Mujeres en el marco del 8M. Vamos con música. Vamos, Héctor, con Telma Fardín y Mora Navarro. Mi fuerza es tuya.